Onda CRO presenta Tecdencias con GifTab.
Hola, ¿qué tal amigos de Onda CRO? Bienvenidos a una nueva entrega de Tecdencias con GifTab, en la que vamos a hablar de realidad virtual. Soy Esperanza Hernández y hoy me acompaña un periodista especializado en tecnología, Manu Arenas, para conversar sobre el pasado, el presente y sobre todo el futuro de esta tecnología. Bienvenido Manu, gracias por acompañarnos.
De nada, encantado.
A ver, Manu, vamos a comenzar por lo básico. ¿Qué es eso de realidad virtual?
La realidad virtual es poner delante de nuestros ojos un entorno inventado, por decirlo de algún modo, creado, precocinado o proyectado, que se superpone ocultando la realidad que tenemos delante, la realidad, digamos, lo que vemos en tiempo real delante de nosotros.
Vale, y a veces cuando se habla de realidad virtual se usa como un sinónimo de la realidad aumentada, y yo creo que esta no es un uso adecuado, ¿verdad? ¿Cuál sería la diferencia entre estos dos conceptos, entre realidad aumentada y realidad virtual?
Bueno, calificar la realidad siempre es complicado, pero bueno, digamos que la realidad aumentada implica tener en tiempo real esa realidad delante de nosotros, superponiendo, digamos, una capa de información o una capa de interacción, una capa adicional por encima de lo que estamos viendo en tiempo real en nuestro alrededor.
¿Sí?
La realidad virtual, en principio, es ocultar la realidad en tiempo real y superponer otra encima.
O sea, es completamente virtual, o sea, como lo dice el nombre, es algo que no está allí, no es que tengo cosas por encima de mi realidad, lo que es, por ejemplo, estamos aquí en el estudio de radio. Realidad aumentada sería si superpongo elementos tecnológicos en esta, como hologramas, por ejemplo.
Sí, como si me saliera un bocadillo encima de la cabeza diciendo Manu Arenas.
Y... Exacto, eso sería realidad aumentada. Y realidad virtual es que no veo que estoy en el estudio de radio y me transporto, gracias a unas gafas o a un casco de estos que vamos a hablar más adelante, me transporto, por ejemplo, a la selva. Estoy como en el medio, me siento como que estoy en el medio de la selva, no veo nada del estudio. Es así más o menos.
Sí. En cierto modo, así lo plantean las empresas cuando ofrecen los productos que nos están enseñando en estos últimos tiempos.
Tú, Manu, has estado en el Mobile World Congress recientemente y yo sé que has tenido oportunidad de probar la propuesta de HTC de realidad virtual. ¿Es así?
No es precisamente así. La conozco, pero no probé esa.
No la probaste.
Probé la Galaxy Gear VR.
¿Y qué tal la experiencia de las Gear VR?
También había probado las Oculus anteriormente. Ajá. Y también he probado imitaciones, digamos, orientales que vienen con 40
euros
de precio.
Los más baratos. A ver, ¿y tu experiencia con todas estas gafas? Primero, ahora tocaste un punto interesante, en precio. ¿Realmente la diferencia de precio hace mucho?
De precio ahora mismo, sinceramente, no me atrevería a incluirlo en la ecuación sin antes, digamos, analizar un poco los otros apartados, ¿no?
Vale.
El precio, si es un bombazo de producto, pues el precio será acorde. De momento yo pienso que estamos en la etapa de analizar un poco cómo está la oferta de VR,
vale,
de realidad virtual.
De realidad virtual, sí.
Y ahí yo sería cauto, o sea, la experiencia ya nos dice que ha habido otras tecnologías en esta dirección, tipo la 3D en las televisiones,
¿sí?,
que crean lo que se usa habitualmente, por decirlo así, el efecto wow, ¿no?
Me encanta lo del efecto wow, siempre lo uso.
Sí, estuve de observador un poco de Mystery Shopper, bueno, Mystery Periodista, en eventos, me gusta ir a esos, a ese tipo de presentaciones.
Sí.
En la semana de la moda y Samsung tenía un stand de presentación. Pues estoy observando la experiencia de unas cuantas personas probándolo. Y lo primero es, wow, madre, que me caigo de la silla. Pero ¿qué hay más allá, no? ¿Qué hay más allá de eso? Y esa es la parte que, desde la experiencia, como gente que hemos estado probando este tipo de tecnologías antes y... Tenemos que ser cautos y decir, ¿qué hay después? Pues no lo sé. Y de momento no nos han presentado nada convincente para saber o para extrapolar que eso va a ser un bombazo. Y hay dos elementos tecnológicos, estamos y lo contrario un poco a andar por casa. Primero, ¿se ve el píxel?
Sí, se nota. Yo también he probado las Gear de Samsung, sí, y se nota.
Y eso implica que la calidad, más allá del efecto wow, la calidad tiene que mejorar. Y segundo, hay un elemento, digamos, de salud,
¿sí?,
que todavía no tengo una respuesta clara y he preguntado varias veces sobre esto.
¿Qué
y
sería?
Sería ver si tener estas gafas, estas pantallas delante de los ojos en estos entornos cerrados de inmersión,
sí,
en una realidad virtual, implica para los ojos algún tipo de problemas de salud.
¿Algún tipo de riesgo, por ejemplo,
sí,
para la vista?
Para la vista o algún tipo de hábito para el diafragma, el iris, todo el componente óptico del ojo, si hay alguna implicación ahí que pueda ser cuestionable.
Bueno, de las recomendaciones, por ejemplo, de uso, sí tuve la oportunidad, cuando hice la prueba de las Gear, conversé con gente de Samsung y les decía que me parecían un poco pesadas. Por ejemplo, yo lo pensaba para un niño pequeño y decías que para un niño pequeño son pesadas. Y me decían, no, es que está recomendado para adultos. Entonces, claro, ya la aclaratoria por allí podría dar cierta
también,
duda, ¿no?
Como proyectan imágenes alternas en los ojos, también se aplica al tema de 3D, en el sentido de que hay cerebros que son más sensibles o no a ese tipo de juegos con juegos visuales.
El mío, de hecho, debe ser muy sensible, porque a mí, de verdad, todos los que he probado me marean. O sea, es una cosa impresionante. Ya me mareaba el 3D en su momento, con gafas o sin gafas, y por ejemplo, el del Nintendo 3D también me mareaba, vamos, que es que...
Hay un 20% dicen, no estoy seguro, no me acuerdo, de personas que no son especialmente receptivas a 3D.
Pues mira, yo como que no.
En cualquier caso, es una tecnología que está ahí,
sí,
que hay que observar. Todo lo que sea tecnologías que permitan tener experiencias constructivas, lúdicas profesionales, son bienvenidas, pero tomándolas con esa, digamos, un poco esa perspectiva y ese análisis.
Por ejemplo, Manu, a mí una cosa que me preocupa, hablo por experiencia que tuve con las Gear VR de Samsung, es que los contenidos vienen en una tarjetica al lado, una tarjetica que trae incorporada cuando las compras, y son los contenidos que hay para, o sea, que están disponibles. Luego hay una forma de descargarse algunos contenidos desde la aplicación, la tienda de Oculus, y ya. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo ya me vea todos esos contenidos?
Bueno, en principio hay empresas grandes detrás de estas iniciativas. Oculus está soportando o acompañando a Samsung con las VR. Valve está con HTC Vive. O sea, son grandes proveedores de contenidos lúdicos y multimedia. Lo que hay que ver es que vayan desarrollando contenidos y los anuncien convenientemente para poder hacernos una idea de lo que va a venir.
Claro.
De momento es un poco las demos, todos los que hemos estado probando las gafas hemos visto las mismas demos varias veces, ya casi no las sabemos, ¿no?
Claro.
Pero bueno, en este caso tampoco podemos ser excesivamente negativos, sino cautos, ¿no?
Claro. Yo ahora mismo lo que le veo en cuanto a los usos, ¿no? Con lo que hay, por ejemplo, que las Gear VR están por llegar al mercado, han tenido un retraso, por ejemplo, en España, pero aparentemente ya están por llegar efectivamente. Y la pregunta es, o sea, las venden como para entretenimiento, ¿no? Como para que veas una peli, como para que juegues, o sea, tengas un videojuego desde el móvil y lo puedas jugar y verlo. De hecho, vienen con el control, con el pad, ¿no? Para jugar. Aparte del uso este de ocio, ¿tú crees que tiene otro uso inmediato? O sea, los prototipos que hemos probado ahora mismo, lo que hemos probado que va a llegar al mercado, ¿tú le ves un uso diferente? A mí, de repente, me parece un poco uso educativo, pero como me dicen que para niños no, entonces no es que me puedo llevar a ver a los niños a los dinosaurios ahí en realidad virtual. ¿Qué uso tú le ves a este producto?
Tampoco perdamos la perspectiva, es decir, para usos educativos hay otras herramientas mucho más probadas y mucho más rodadas.
Sí.
Relacionadas con tecnología, que estas pizarras electrónicas, los ordenadores, incluso tabletas.
Ya, sí, de tecnología para educación hay, claro que sí.
Entonces, a nivel lúdico, que parece que es el centro de atención de estos dispositivos, pues espero que tengan contenidos para poder usarlos y de momento parece que se centra ahí. ¿Otros usos? Pues a nivel de doméstico no se me ocurren ahora mismo que puedan ser sólidos a la hora de poder prever algo sólido y robusto alrededor de estos dispositivos para el hogar, para el entretenimiento.
Yo tampoco lo tengo claro, ni para profesional, uso profesional tampoco lo veo muy claro, ¿no?
Para museos, por ejemplo, para entornos artísticos, para hacer recorridos virtuales por museos.
Turismo, quizás también.
Sí, la calidad es lo que falta.
Bueno, por ejemplo, mira, un uso profesional.
Sí.
En una agencia de viaje, antes de irme a la selva, me ponen un vídeo de la selva y me siento como que estoy ahí, entonces ya por lo menos...
Sí, es cierto, pero ahí entramos en conflicto con el argumento que comentábamos antes sobre la calidad.
Ya.
Se ve el píxel y cuando tú estás metido intentando ver algo con una calidad y una fidelidad, si ves el píxel o si ves algún tipo de artefacto visual que los he visto relacionados con la pantalla del Note 4 que tiene una retina pentile y se ven bordes verdes alrededor de las letras algunas veces cuando hay movimiento. Ese tipo de efecto es como que en una película de miedo te dicen quién es el asesino, ¿no? Acabas por perder un poco esa inmersión.
Sí.
Son elementos que te distraen. Y cuando tienes el efecto wow, que dura uno o dos días, vale, estás metido ahí, pero cuando ya te empiezas a fijar en los detalles, a poco que salgas de esa inmersión, el producto fracasa, porque la experiencia de usuario requiere una depuración y un grado de excelencia muy alto para que este tipo de productos funcione. El 3D de las teles no funcionó por eso, precisamente.
Y entonces, en tu expectativa, ya para cerrar, ¿tú crees que esto, en el mediano plazo, digamos, de aquí al 2020, por ejemplo, despega la realidad virtual como un producto de uso masivo o le falta todavía más de 5 años?
No me atrevería a hacer un análisis de futuro, pero ahora mismo, con los datos que tenemos, pienso que es complicado que sea un producto
masivo,
algo que todo el mundo tenga y que vaya a usar en todos los entornos, para entornos especializados, bueno, quizás.
Gracias, Manu, por acompañarnos. Amigos de Onda CRO, hasta aquí esta entrega de Tendencias con GizTab. Os recordamos que podéis leer mucho de tecnología en giztab.com y que podéis escuchar este y todos los podcasts de tecnología en www.ondacro.com. Hasta la próxima.